Hola resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Buenas resistentes, estamos en el episodio 50... de la Resistencia Liberal. Muchas gracias a todos. Y para celebrarlo, vamos a hablar de historia y de cultura de la cancelación y de presentismo y del adoctrinamiento. El adoctrinamiento, el presentismo y la cultura de la cancelación que se han establecido como formas de entender y de transmitir el pasado. Vamos a ello. La cultura de la cancelación, el presentismo y el adoctrinamiento, decía antes, se han establecido como formas de entender y transmitir el pasado. El modo de pensamiento ideológico se ha impuesto en la universidad y los estudios se emprenden con una función reivindicativa o moralizante. Ojo, está pasando también con las series de televisión, que lo que tienen es detrás una moralina. Bueno, el manejo de la neolengua, como diría George Orwell, es más importante que la pulcritud en el uso correcto de los conceptos. Y moverse en la corrección política es conveniente social, económica y políticamente. Si uno quiere estar integrado, debe comulgar con la corrección política. No podía ser menos en el gremio de historiadores. El historiador militante parece a veces que ha sustituido al profesional. Esto es el resultado de una hegemonía cultural que, como ha sido siempre, crea su propia interpretación de la historia. Esa propia interpretación de la historia obliga a demoler el paradigma interior. El paradigma anterior es puro maoísmo. Es una revolución cultural. Derribar las costumbres, la educación, la cultura, las tradiciones anteriores, porque sobre ellas se basaba o se basa una forma de comportarse, una civilización que les estorba y tienen que crear e imponer unas nuevas formas de ver el mundo, de relacionarse, de entenderlo. El proceso comienza con el lenguaje. Así lo contó Gadamer hace décadas tomando ideas de Kant. Interpretamos el mundo con las palabras que tenemos a mano. Si el historiador metido al transformador social o el político que se pone a historiar quiere esa hegemonía, tiene que cuestionar los conceptos en los que se basa el paradigma contrario. Ahí es donde entra la utilidad del determinismo cultural para la deconstrucción. Todo lo que creíamos saber, dicen, no es verdad, sino un producto cultural. Escritores, artistas, pintores y músicos, entre otros, son definidos como constructores culturales, que intencionadamente o no, nos inocularon lo que interesaba a los poderosos. Así, porque somos ingenuos, no como ellos, nos colaron grandes personajes a modo de ejemplarizantes santos laicos, gestas inolvidables de tiempos remotos, victorias sobre el secular enemigo y un destino universal. Frente a la vieja memoria oficial de Estado, los transformadores sociales, progresistas ellos, quisieron imponer otra más acorde a su ideología y que fuera única e indiscutible. La oligarquía, dijeron, construyó un relato nacional para incautos aferrado a mitos, es decir, a falsedades sobre el pasado, para dar cuerpo a una retórica política. por esa nación inventada se moría y vivía. Se pagaban impuestos y se soportaba el poder y su legislación. Estamos hablando del viejo pozo de Gramsci. El hacer la revolución consiguiendo la hegemonía cultural, la verdadera revolución será cambiar al hombre, su mentalidad y su cultura. Es decir, darles una interpretación distinta del mundo que comulgue con su idea transformadora, con derribar el capitalismo, el libre mercado e imponer un sistema nuevo, porque, como ellos dicen, otro mundo es posible. El papel de la utopía en este proyecto totalitario es primordial. Un día hablaremos de la utopía y de la idea de progreso. Pero no solamente es Gramsci. Es que especialmente a partir de los años 80 fue lo que Jacques Derrida bautizó como deconstrucción, que es un modo de análisis filosófico y literario que destripa las creaciones fundamentales de nuestra civilización, de nuestra cultura, de nuestras sociedades, para, mostrándonos los cascotes, los despojos, intentar convencernos de que en el fondo todo lo que creíamos, todo lo que constituía los pilares de nuestra existencia era una farsa, una perversión, que por supuesto había que deconstruirlo, es decir, destruirlo y crear algo nuevo fijándonos en la utopía. Es la escuela de Frankfurt, es Marc Curce hablando de el activismo político como el elemento fundamental para ir deshaciendo la mentalidad capitalista y generando una mentalidad revolucionaria. Ahí es donde entra la utilidad de ese determinismo cultural para la deconstrucción. De ahí que los nuevos guardianes de la historia se vean en la obligación de destripar el viejo relato nacional y construir uno auténtico. Lo primero, digo, son las palabras. Se trata de poner en cuestión las usadas por el enemigo para desmontar su paradigma. No obstante, esto es hacer ideología. Una de ellas que lo demuestra es cuando nos referimos no solamente al concepto de guerra de la independencia, sino por ejemplo al concepto de reconquista. Es cierto que el relato conservador e integrista vio la reconquista, que como fenómeno verdaderamente existió, la vio como la manifestación de la identidad nacional. Es decir, un pueblo levantado contra el invasor en defensa de su fe e independencia, de sus fueros y de su tierra. Por contra, ahora, la historiografía progresista dice que el relato de la reconquista es nacional católico y franquista, y que nunca debió ser construido. Alega que aceptar hoy dicho término supone establecer buenos y malos españoles, que supone despreciar la inmigración, el multiculturalismo y la alianza de civilizaciones. Es más, hay algún historiador nacionalista andaluz que ve en la historia de la Reconquista un genocidio de los musulmanes. Esto no tiene nada que ver con la historia, que es el conocimiento del pasado a través de sus documentos. No, tiene que ver con la política actual. Yo creo que es evidente que viene siendo hora de reivindicar la libertad de cátedra y de investigación del pasado con rigor y sin partidismos, alejados de la mentalidad ideológica y con la convicción de que la transmisión del saber, no de la opinión, no la transmisión de la doctrina, tiene una labor social y que el resto, el manejar a la gente es un fraude. En una sociedad con la pretensión de ser libre, la historia se enseña, no se usa de comodín para un argumento partidista. La escuela está para instruir, no para ser un centro de formación de jueces de la historia a los que se les da la sentencia ya escrita. Enseñar historia, sus procesos, ideas y movimientos en edades tempranas no es catequizar para la comunión, es decir, no se trata de preparar a los niños para el acto de la ciudadanía. Eso es confundir la educación con una religión civil. No estamos en los tiempos de Rousseau, en los que un gobierno visionario educaba a la gente para llegar al hombre nuevo en la sociedad nueva y perfecta. Esas formas autoritarias, propias de la soberbia política, deberían haber concluido. Construir ciudadanos, un concepto que encajaría en la distopía orwelliana, no consiste en forjar autómatas que respondan a los estímulos ideológicos inculcados en la educación obligatoria, sino enseñar a que sean personas libres y creativas. Ser crítico no es estar bien adoctrinado para reaccionar como el pobre perro de Pavlov cuando suena la campanilla ideológica, sino pensar por uno mismo, en libertad, al margen de la verdad oficial y de la moral impuesta. La escuela no debería ser una fábrica de jueces morales, sino el acompañamiento en la formación como persona de cada uno de nosotros. La izquierda clásica utilizó la educación, la cultura y los medios para adoctrinar a generaciones de censores. No enseñaron ecología, sino que formaron ecologistas. No enseñaron igualdad de género o antirracismo, sino revancha y victimismo. Despreciaron a los que pensaban de otra manera, a los que no se declaraban progresistas, y además se apropiaron de la verdad. Dieron rienda suelta a la política de las identidades para desmontar la sociedad liberal, porque vieron que la lucha de clases ya no funcionaba. Cambiaron esa lucha por la lucha de sexos y la lucha de razas. El socialismo para salvar el planeta y se convirtieron en policías del pensamiento. Comenzó la tiranía de la corrección política y la cancelación cultural. Sufrimos así que analfabetos funcionales tiren una estatua, cambien el nombre de una calle, impidan una conferencia o exijan el silencio de los demás. Hoy, esa izquierda clásica se encuentra con una generación, la millennial, que les ha superado en radicalismo. Es la paradoja del censor censurado. Es el caso, por ejemplo, de Caroline Fourré, periodista francesa de izquierdas, universalista, que se queja en su libro Generación Ofendida de esa juventud inquisitorial que se ofende por opiniones contrarias, pero que fueron educados así por los autotitulados progresistas. Esos jóvenes que acusan de apropiación cultural a quien cocina comida típica de otra etnia y viste como otra raza, o persiguen al blanco que no pide perdón por la esclavitud de hace siglos, o que impiden una conferencia de un par de profesores de psicología que han publicado una investigación criticando al movimiento LGTBI. Y lo impiden en la universidad, que debe ser, porque así lo ha sido, un foro de confrontación de opiniones para el conocimiento. Es una generación educada por la izquierda que se dedica a prohibir. ¿Cuánta cultura se habría perdido con esa actitud censora? Es el resultado de décadas de hegemonía cultural censora, de ingeniería social y de corrección política, de victimismo subvencionado, de revanchismo impostado y de discriminación positiva. Esas izquierdas, la clásica, y la identitaria, la woke, ha conseguido que hoy lo rebelde sea defender la libertad. Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad.